Ven y tómate con nosotros el último café.
Mi preocupación como papa ha sido promover este tipo de desbordes dentro de la iglesia, reavivando la antigua práctica de la sinodalidad. Con estas frases, con estas palabras, el Papa Francisco nos introduce en la última parte de su segundo capítulo del libro Soñemos Juntos. Está utilizando dos términos muy importantes dentro de la vida de la iglesia y especialmente en su pontificado. Por un lado, el desborde, concepto que hemos trabajado en el programa anterior, y por otro lado, una propuesta que él ha recuperado y que quiere fortalecer y que tiene ya más de 50 años en la vida de la iglesia contemporánea. El tema de la sinodalidad. Desbordes, sinodalidad, y él lo considera que este es un aporte muy importante en este momento para la humanidad, que muchas veces está encerrada en el conflicto. Este es el tema, esta es la propuesta que tenemos para hoy, para que reflexionemos, dialoguemos, pensemos un poco y nos adentremos en el pensamiento del Papa Francisco. Invitado para esto, Hans, que trabajemos, dialoguemos sobre este punto.
Cordial saludo para ti y para nuestros fieles radioescuchas que semana a semana nos acompañan en el último café con el Papa Francisco. Como acabamos de escuchar de la introducción de Eduardo, hoy vamos a hablar de, ya habíamos hablado del desborde y vamos a hablar, porque el Papa lo propone, del sínodo. Y él nos recuerda la etimología de la palabra. Proviene del griego syn y odos. Syn es el mismo, o odos es camino. Y traduce al español caminar juntos o caminar al unísono. Esta raíz de sin o dos se parece a sintonía, que es del griego también. Sintonía significa en el mismo tono, y aquí es en el mismo camino, o sea, caminar juntos. Es una realidad de la iglesia de hace mucho tiempo, que el Papa está trayendo de nuevo, porque ese es parte del ADN de la iglesia. Es como somos comunidad, como somos cuerpo, lo que hay que hacer es caminar juntos. Y dice que el objetivo del sínodo no se trata tanto de forjar un acuerdo, sino de reconocer, valorar y reconciliar las diferencias en un plano superior donde cada uno pueda mantener lo mejor de sí misma. Es juntar las riquezas, es juntar, perdón, las diferencias para hacer las riquezas.
Sinodalidad, una palabra muy importante, que tiene que ver, como decías tú muy bien, con caminar juntos. Y el Papa dice que para poder ese caminar juntos, sobre todo en un contexto concreto, histórico, como el que estamos viviendo, donde se presentan las contraposiciones y las contradicciones, que es el tema del desborde. Recordemos que para el Papa las contraposiciones dan posibilidades de encontrar algo nuevo, porque yo veo que en el otro y escucho al otro, encuentro que en él hay algún elemento de verdad, algo que me pueda aportar, y él a su vez lo mismo, y entre los dos, aunque pensemos distinto, podemos juntos, a partir de lo mejor de cada uno que estabas diciendo ahorita, podemos construir algo nuevo. Diferente de las contradicciones. Las contradicciones generalmente llevan al conflicto, acentúan el conflicto, porque reducen todo como a dos conceptos, amigo-enemigo, y si miramos, por ejemplo, en la parte política, la izquierda y la derecha, en el caso del marxismo que nos proponía burgués proletariado, siempre en términos que tienden a eliminarse, a oponerse, a dominar uno sobre el otro. La contraposición es diferente, porque en la contraposición, como dice el Papa en el texto que estamos mirando, hay tres aspectos, tres valores que son tres verbos que él menciona que son importantes para buscar aprovechar la contraposición. El primero es reconocer el otro, reconocer lo que dice, valorar lo que dice el otro y reconciliar entre los dos las diferencias que puedan existir, buscarle camino a un acuerdo. Eso por un lado supone también, por otro, también otros tres verbos. Casi que el primero son los que tengo yo que, como parte que estoy tratando de contribuir, reconocer, valorar, reconciliar. Pero por la otra parte, también vienen los tres verbos también que son, que se sintonizan con estos anteriores. Expresar, escuchar, madurar. Expresar, decir, y nos va a decir el Papa Francisco, decirlo claramente, sin darle vueltas, bien, francamente, para poder saber realmente lo que se está pensando. A la vez escuchar, y eso también darle un tiempo para madurar, madurar eso que se está escuchando. Es muy importante. Recuerdo ahorita, cuando trabajamos en un centro que se ocupaba de la pastoral de la familia, trabajábamos el tema del diálogo en parejas. Hicimos hasta un video que se llamaba Aprenda a pelear limpio. Y entonces, una de las técnicas que hay para el diálogo, para ese proceso de aportar en la contraposición, tiene tres pasos que son muy importantes. Y es una disciplina, un ejercicio que hay que hacer con las parejas, con las personas. El primero es que uno dice y el otro escucha. Pero antes de contestar, tiene que decirle al otro qué fue lo que entendió. Si es eso lo que está diciendo, si el que expresó primero dice que sí, que eso fue, entonces puede responder. Entonces se da ese proceso de escuchar, pero una escucha atenta, no como la que a veces tenemos que es para responder inmediatamente, sino tratar de entender lo que el otro me dice para podérselo comunicar, y hasta que no me diga el que eso es lo que quería decir, yo no puedo responder. Tiene que ver con esa parte de madurar, me permite a mí escuchar y madurar. Entonces, la sinodalidad. El sínodo es un caminar juntos, es una propuesta para toda la humanidad, nos dice el Papa Francisco en ese texto que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy.
Y el Papa utiliza una metáfora interesante. Nos dice, en la dinámica de un sínodo, las diferencias se expresan y se pulen hasta alcanzar una armonía que no necesita cancelar los bemoles de las diferencias. Esto es lo que sucede en la música, con las siete notas musicales, con sus altos y bajos se crea una sinfonía mayor capaz de articular las particularidades de cada una. Ahí reside su belleza. La armonía que resulta puede ser compleja, rica e inesperada. En la Iglesia es el Espíritu Santo quien provoca la armonía. Y el Papa está resucitando o volviendo a proponer a la Iglesia lo de la sinodalidad, lo del sínodo, que es una idea fuerte que está en el Concilio Vaticano II. Dado que la naturaleza de la Iglesia es ser cuerpo, es ser comunidad, la sinodalidad es parte de la naturaleza de la Iglesia, es de su ADN, no es un concepto peregrino añadido, sino que hace parte de su naturaleza y a veces se nos ha olvidado, y por eso el Papa nos quiere recordar, y por eso el Papa ha sugerido y ha propuesto mecanismos para que esa sinodalidad sea operante, sea funcional, que pase de ser un concepto teórico a una realidad perfectamente viable.
El 15 de septiembre del 2018, el Papa publicó, dio a conocer una constitución apostólica que se llama Episcopalis Communio, sobre el sínodo de los obispos, en el cual él recupera, como tú estás anotando, desde el comienzo de la Iglesia, el sínodo de Jerusalén, con los apóstoles, con Pablo. Desde allí viene esa experiencia. Y luego, como anotabas, es a partir del Vaticano II cuando el Papa Pablo VI propone la realización de los sínodos para ayudar al Papa en el ejercicio de su ministerio. Y entonces el Papa en esta constitución apostólica hizo algunos ajustes muy interesantes respecto a la forma como se venían realizando los sínodos, porque él aquí, sobre todo en esa perspectiva que él tiene, es busca fundamentalmente ampliar la participación de todos los que, de todo el pueblo de Dios, porque para el pueblo de Dios es muy importante, es el que va a llevar un momento determinado que la Iglesia camine también con la ayuda del Espíritu Santo por el camino que corresponde en el momento histórico. Y por eso va a decir el Papa, en Soñemos Juntos, va a hablarnos sobre los tres sínodos que se han realizado durante su pontificado. Esos tres elementos que él ve, esos tres sínodos que han aportado de una manera muy importante. Recordemos los tres sínodos. En 2016, el sínodo sobre la familia, en octubre de 2015 se realizó el sínodo y que trajo como fruto la exhortación Amoris Laetitia, la alegría del amor sobre la familia, que la publicó en marzo del 2016. El otro sínodo, en 2018, el de los jóvenes, sobre la fe, sobre el discernimiento vocacional. Y entonces, esa nos va a traducir, nos va a llevar a la exhortación apostólica Christus Vivit, del 25 de marzo de 2019. O sea, hace apenas, estamos cumpliendo apenas 2 años de esta de los jóvenes, sobre su vocación, sobre la fe, sobre el llamado. Y la otra, que el otro sínodo, que fue el de octubre de 2019, sobre la Amazonia, que se va a llevar, va a llevarlo a la exhortación apostólica, querida Amazonia, que publicó en febrero de 2020. Entonces, por eso él ha impulsado los sínodos y ve en los sínodos una posibilidad muy importante para que la Iglesia pueda realmente estar presente en la vida de la Iglesia, en la vida de la sociedad, y que pueda contribuir a la transformación de la sociedad. Ahora que estamos en esta situación de pandemia, pues lo ve con mayor urgencia, y por eso en el 2022, o sea el año entrante, tendremos un sínodo precisamente sobre la sinodalidad de la Iglesia. Muy interesante, seguramente tendrá mucho que aportarnos a todos y cada uno de nosotros.
Y nos explica el Papa como los pasos que hay que seguir en el tema de la sinodalidad. Nos dice el Papa, la sinodalidad comienza por la escucha a todo el pueblo de Dios. Una iglesia que enseña debe ser, en primer lugar, una iglesia que escucha. El maestro fue un buen maestro porque supo ser un buen discípulo, aludiendo a Filipenses 2. 6:11. Consultar a todos los miembros de la Iglesia es imprescindible porque, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, la totalidad de los fieles que tienen la unción del Espíritu Santo no puede equivocarse cuando cree. Y dice, añade el Papa, por tanto, cada uno de los sínodos celebrados en Roma comenzó con amplias discusiones y consultas organizadas en las iglesias locales, que reunieron temas y preocupaciones que se articularon en el documento preparatorio a ser tratado. Se incluyen voces con perspectivas diferentes en la propia asamblea, laicos, invitados expertos y delegados de otras iglesias que realizan contribuciones vitales al discernimiento. De esta manera se obedece a un principio muy preciado por la Iglesia del primer milenio, y lo enuncia en latín, pero lo voy a ahí mismo trae la traducción el Papa y dice, lo que afecta a todos debe ser tratado por todos. Dice el Papa, me hace feliz ver cómo la Iglesia en países diferentes está iniciando procesos utilizando la metodología sinodal. Entonces, queridos oyentes, noten ustedes cómo el Papa quiere rescatar, por un lado, el concepto riquísimo de sínodo y, segundo, la metodología sinodal, el caminar juntos. Y es curioso cómo en este libro, Soñemos Juntos, nos está hablando de caminar juntos. Es decir, que el juntos es clave para que la iglesia vaya avanzando.
Esa experiencia de la sinodalidad en América Latina ha tenido unas experiencias extraordinarias, maravillosas. Recordemos que es un sínodo de alguna manera el que se realiza en América Latina, porque ya en el siglo, finales del siglo XIX, hubo un sínodo en Roma sobre América Latina, sobre América. Pero hablando de América Latina, es la conferencia, el surgimiento del Consejo Episcopal Latinoamericano, la reunión que se realizó en Río de Janeiro, 1955. Entonces, ahí empieza también esa experiencia a nivel de América Latina, que se va a traducir en las 5 conferencias que se han realizado hasta ahora, en las cuales la iglesia, los obispos se reúnen después de haber consultado a sus comunidades, cada vez mejor, antes no tanto, ya cada vez, sobre todo después de Vaticano II, se empieza a vivir esa experiencia, y así como, por ejemplo, Medellín, Puebla, Santo Domingo, ya parecida, logran tener la participación de los obispos elegidos de las conferencias episcopales, llevando la vocería de las inquietudes, de los temas, de las angustias y de las alegrías que tienen cada uno de los países. Y además de ellos, participan algunos teólogos que asesoran, participan algunos laicos que son elegidos por su capacidad o por su experiencia, por su reconocimiento y que pueden aportar ese diálogo, y que ha habido una riqueza muy importante en la preparación de esas conferencias. Yo recuerdo, por ejemplo, la preparación de Aparecida, por mencionar la última, cómo en las diferentes conferencias episcopales se realizaron procesos de consulta, que a su vez se hacían en las diócesis. Y las diócesis consultaban posiblemente con las parroquias, con los que estaban más cercanos, y terminaban haciendo una pequeña asamblea diocesana, donde se recogían esos aportes, y eso se mandaban a la conferencia episcopal, y los obispos en la conferencia episcopal entonces revisaban esto con la ayuda de algunas personas, y ese aporte era el que mandaban al CELAM para la elaboración de ese documento preparatorio que estabas tú mencionando. Antes, en los sínodos anteriores, se establecía y todavía en el último, un instrumento, un laboris, un instrumento de trabajo, que era con base a una serie de preguntas, y luego se iba elaborando material y nos llevaba a este documento preparatorio que recoge muchos aportes, que recoge la contribución de las diócesis, la contribución de las conferencias episcopales, obviamente, la contribución de las comunidades de vida religiosa, vida consagrada, también de asociaciones de laicos, también de teólogos y expertos, de gente que quiere participar y que encuentra un camino reconocido por la Iglesia para poder dar su aporte. Entonces, este instrumento laboris responde a eso que está diciendo el Papa aquí: lo que afecta a todos debe ser tratado por todos.
Y anota el Papa que lo que caracteriza el camino sinodal es el papel del Espíritu Santo. Dice el Papa: escuchamos, discutimos en grupos, pero sobre todo prestamos atención a lo que el Espíritu tiene para decirnos, que es todo el discernimiento. Para eso les pido a todos que hablen con franqueza y que escuchen también con atención a los otros, porque allí también habla el Espíritu. Abiertos a cambios y nuevas posibilidades, el sínodo siempre es para todos una experiencia de conversión, nos dice el Papa. Una de las nuevas modalidades introducidas va precisamente en este sentido: brindar periodos de silencio entre las intervenciones para que los participantes perciban mejor las mociones del Espíritu. Durante todo el proceso sinodal se generan intensas discusiones, lo que es bueno. Esto implica también respuestas y reacciones diversas frente a aquellos que no piensan igual o tienen posturas diferentes. No todos reaccionamos de la misma manera, dice el Papa. Hemos visto en muchos casos cómo, frente a la discrepancia, existen grupos que intentan interferir en el proceso sinodal buscando imponer sus ideas, ya sea presionando dentro del sínodo o fuera de él, tergiversando o desacreditando a quienes no piensan como ellos. Esto también es un buen signo, dice el Papa, porque ahí donde el Espíritu de Dios se hace presente, siempre hay quienes buscan silenciarlo o desviar la atención de él. Percibimos el mal espíritu en algunos de los ruidos, tanto fuera del aula sinodal como dentro de la misma, en el miedo, el pánico, las acusaciones de que el sínodo conspira para socavar la doctrina de la Iglesia, que la Iglesia está cerrada a nuevas perspectivas actuales, etc. Son signos de la conciencia aislada de la que hablamos antes y de la frustración del mal espíritu que cuando no logra seducir lanza acusaciones feroces, pero nunca, por supuesto, autoacusaciones. Entonces, hace esta radiografía el Papa de lo que pasa en los sínodos, en las discusiones, en el discernimiento, en las posturas de unos y otros. Entonces, aquí nos refiere el Papa a esas realidades que son de la experiencia y que, sin embargo, él las asume de manera positiva como la acción del Espíritu frente a aquellas posturas que no están pensando en el bien común o que quieren hacer valer su opinión, su postura, por encima de lo que piensa la mayoría.
Pues escuchando y leyendo y reflexionando sobre esto aporte del Papa, recordaba yo la experiencia de que se vivió en Santo Domingo, la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, en un contexto que era muy problemático, porque recordemos que se realiza en 1992, en un contexto en que se celebran los 500 años del descubrimiento de América Latina, de América, para otros del momento de la colonización de América, de tantas cosas que se han dicho, la leyenda negra y la leyenda blanca, de alguna manera, de esa situación. Entonces era una situación de contradicción, precisamente, de contradicción. Y para colmo de males, algunas de las circunstancias que se han dado dentro de la Iglesia, porque en un momento que había pues posiciones ahí, es el momento en que resurge todo, por ejemplo, toda la perspectiva desde los indígenas, la mirada desde los indígenas, que va a dar pie a toda una teología india que todavía está funcionando, que está reflexionando, que está aportando. También la reacción de los grupos afros reclamando el tema de la esclavitud. Entonces era una situación realmente compleja, difícil. Al interior, en la sociedad, se estaba dando ese caldo de cultivo para eso que dice el Papa aquí, esos ruidos externos que se producían, manifestaciones y cosas de este estilo. Pero también internamente, situaciones como por ejemplo esta. ¿Debe la Iglesia pedir perdón por lo que pasó en estos 500 años o no? Y ahí había también posiciones encontradas y dificultades frente a esta situación. Entonces, fue muy complejo. Yo recuerdo con mucho aprecio a Monseñor Luciano Méndez de Almeida, porque en un momento determinado en la conferencia se decía que no había que hacer ningún documento, sino que solamente algunos dicen que solamente era un acto de pedir perdón, otros dicen que no, que había que aprovechar. Bueno, fue una discusión muy interesante, muy fuerte, y parecía que todo estaba como, que no tenía como futuro. Y Monseñor Luciano Méndez de Almeida, en ese momento obispo brasileño de Mariana, quien ya falleció, un jesuita, un hombre brillante, un hombre realmente admirable, fue capaz de ser el mediador de que el Papa nos habla y que nos habló la vez pasada y que nos va a hablar ahora otra vez, que supo encontrar aquí una contraposición, no una contradicción, sino una contraposición, y establecer un acuerdo tomando lo mejor de las partes para elaborar algo que fuera recuperar aparte de lo que se tenía y hiciera una proposición mejor de lo que se tenía en ese momento. Esto fue realmente una cosa maravillosa, cómo este hombre pudo sacar adelante ese documento, a pesar de que internamente, como dice el Papa aquí, internamente habían esas presiones de miedo, de qué va a pasar, de que cómo vamos a perder la autoridad, queriendo imponer a ese un grupito tratando de imponer su posición. Recuerdo, por ejemplo, algún grupo que quería entregar su documento y que esa parte de ese capítulo no se podía tocar. Cuando Luciano Méndez de Almeida era el presidente del Comité de Redacción, como fue el Papa Francisco en la quinta conferencia de Aparecida. Entonces, ahí hubo toda esa situación, toda esa tensión, toda esa situación que se vivió y que en Aparecida no ocurrió. En Aparecida fue otra situación, tanto en Santo Domingo como en Aparecida, la experiencia, la presencia del Espíritu Santo fue muy fuerte. En mi opinión, mucho más fuerte en Santo Domingo, porque era un momento en que estaba oscuro y no se veía para dónde iban las cosas. En Aparecida, también de otra manera, maravillosa la presencia, cómo se logra esa comunión, esa reflexión, ese aporte tan importante, pues que de alguna manera, de la cual el Papa Francisco es expositor ante el mundo como pontífice y que recordemos que en los primeros años que estuvo, primer año, dos, primeros 2 años, a quienes visitaban les entregaba un ejemplar de las conclusiones de la quinta conferencia como un ejemplo de ese esfuerzo de sinodalidad.
Y el Papa sigue resaltando en esta parte de Soñemos Juntos, hablando de la sinodalidad y el sínodo, el Papa sigue resaltando la acción del Espíritu Santo. Dice el Papa, uno de los dones del Espíritu en el proceso sinodal es desenmascarar las agendas y las ideologías encubiertas. Por eso no se puede hablar de sínodo si no se acepta ni se vive la presencia del Espíritu Santo, nos dice el Papa. Y además añade que el Evangelio tiene que ser leído e interpretado a la luz de la historia de la salvación y con la tradición. No se puede hacer una lectura mañada, sesgada, como algunas personas lo pretenden hacer para justificar sus posturas, su manera de pensar, sus aportes, sino que hay que hacerlo, dice el Papa, a la luz de la historia de la salvación y también contando con la tradición. Y dice, otras herramientas pueden ayudar a crecer en la comprensión, resaltando, valorizando, identificando nuevas riquezas hasta ahora inexploradas de esta fuente de agua viva. Y previene el Papa que una tentación importante que tantas veces confunde es tratar el sínodo como una especie de parlamento donde se avala la batalla política en la que para gobernar un bando debe vencer al otro. Algunas personas intentaron obtener apoyo para su postura, como lo harían los políticos, lanzando advertencias por los medios de comunicación o apelando a encuestas de opinión. Esto es contrario al espíritu del sínodo como espacio protegido para el discernimiento comunitario. Y aquí el Papa hace esa advertencia que no se trata de un parlamento político donde pueden hacer presión a través de los medios de comunicación o descalificando al oponente, etcétera, sino que es una tarea de iglesia, una tarea que hay que contar con el Espíritu Santo. Y una tarea en la que hay que ejercer el discernimiento comunitario. Sin esos mecanismos mezquinos de la política, sin esas artimañas, sin esos trucos que no son transparentes, porque el espíritu del sínodo es otra cosa, no es un parlamento político, sino que es un espacio para el discernimiento comunitario.
El que existan posiciones diferentes, fruto a veces de la formación o de la experiencia que se tiene, haya contraposiciones, no quiere que sean contradicciones, polarizaciones. Ese es el argumento fundamental para poder entender la propuesta que el sínodo es un camino que se hace juntos. Caminando juntos vamos encontrando razones para confiar en el otro y para caminar juntos que nos lleven mejor. Por eso la insistencia del Papa en ese sentido. Y también nos dice el papel que hacen bueno, los medios de comunicación. Recordemos que los medios de comunicación lo que les interesa es el escándalo. Les gusta a ellos la noticia, lo que pueda generar algo de rating, de sintonía, de la experiencia de que la gente vaya a donde haya como un poquito de escándalo. Y entonces esas situaciones son las que Algunos manipulan de alguna manera para generar presión sobre las personas que están dentro del sínodo. La invitación precisamente a que los periodistas que se integren realmente, que informen realmente las posiciones diversas, pero no como polarizaciones, no como enfrentamientos entre una corriente y otra, que lleva muchas veces a generar desinformación y confusión tanto en la iglesia como en la sociedad. Entre los que no creen, pues dicen, mire, eso es tan lo mismo que cualquier partido político, pero en realidad no es eso, se trata de buscar esa situación de encuentro, porque seguimos al mismo Señor, a Jesús, estamos acompañados del Espíritu Santo, entonces necesitamos suficientes elementos para poder construir y caminar juntos con seguridad, con confianza, en que estamos construyendo una sociedad mejor, una iglesia mejor, y aportando a que la sociedad pueda también aprender a resolver sus dificultades, sus diferencias mediante el diálogo, mediante el caminar juntos.
Y anota el Papa que en los últimos sínodos el papel de los medios a veces no ha sido como el más acertado. Si bien los medios juegan un papel importante porque divulgan, sin embargo dice que tanto en el sínodo de la familia, y lo pudimos ver también en el sínodo de la Amazonía, la gran prensa mundial escogió un tema que, como decías Eduardo, puede generar escándalo. Y entonces en el sínodo de familia era el tema de los divorciados vueltos a casar, y en el tema del sínodo de la Amazonía era la ordenación sacerdotal de hombres, de los viri probati. Y entonces, siendo la temática de los sínodos mucho más amplia, los medios de comunicación redujeron en el sínodo de la familia al tema de los divorciados vueltos a casar y en el sínodo de la Amazonía a la ordenación posible de hombres casados. Y noten ustedes cómo los medios hicieron ese reduccionismo, siendo temáticas mucho más amplias y conclusiones a las cuales podía llegar el sínodo en una riqueza muy grande de temáticas sobre la familia y sobre la querida Amazonía, la redujeron a un par de postulados, llevando a la opinión a pensar que ese era lo de definitivo, lo de definir, que eran los temas álgidos. Y sin embargo, los padres sinodales tuvieron mucho más horizonte de diálogo, más temática, mucho más amplia, tanto en el sínodo de la familia como el de la querida Amazonía, como el del sínodo de la Amazonía. Y había muchos temas. Sin embargo, los medios redujeron a un par de postulados que generaban cierto interés de la opinión, cierto morbo, por decirlo de alguna manera, y polarizaron a nivel de medios, incluso hasta el punto de calificar si la iglesia era progresista o retrógrada, si tomaba esta u otra postura. En ambos casos, en el sínodo de la familia y en el sínodo de la Amazonía. Reducir la riqueza de unos temas de discusión a una sola, un solo enunciado, una sola problemática, pues era empobrecer los sínodos. Y parece que los medios le hicieron ese flaco favor a ambos sínodos de tratar de polarizar a la opinión pública sobre una postura que era uno de los temas de conversación de cada uno de los sínodos, y la prensa mundial quiso reducir toda la discusión a esos temas, a esos enunciados que eran reducir la riqueza de la temática de cada sínodo.
Sí, yo recuerdo que en el sínodo de la familia la preocupación era si se podía dar la comunión o no a los divorciados vueltos de casar y en estas situaciones que la iglesia ha tenido una posición. Y todos se apoyaban, los que defendían esa situación, se apoyaban en toda una concepción, dice el mismo Papa, de una concepción un poco anquilosada el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Y entonces él señala y destaca, así como tal vez dice yo ahorita, destacando a un obispo brasileño, él dice que ese es un caso en el cual ese desborde, que es lo que analizaba el Papa, ese desborde es cómo sacar de una posición, de una contraposición, sacar algo mejor. Él dice que fue muy importante el papel del arzobispo de Viena en ese momento, el cardenal Christoph Schörborn, que recuperó la verdadera doctrina moral de la genuina escolástica y de Santo Tomás, superando esa escolástica decadente que ha llevado sobre todo a una moral casuística, a una moral casuística de cositas, que es lo que critica a Jesús precisamente a los doctores de la ley, a los fariseos, en un momento determinado que se quedan en la casuística y no miran algo más. Entonces, ¿qué fue lo que se logró por desborde llegar a concluir? Que se reconoce que esas situaciones de las familias, de las parejas, de las personas, logró que se pudiera decir que el sínodo acordara la necesidad de hacer un discernimiento caso por caso. No se puede hacer una norma general y aplicarla a rajatabla, sino que hay que analizar caso por caso. Y recordemos que el Papa nos mencionaba cuando hablaba de esas situaciones que hace son difíciles, la importancia de confrontarlas con la realidad. Entonces, ¿qué se llegó a qué conclusión? Que no era necesario cambiar la ley de la Iglesia, solamente la forma como se aplica, no de una manera general a rajatabla, sino analizando caso por caso, haciendo un discernimiento en el que él tanto nos ha insistido. De esa manera, entonces se lograba superar ese moralismo blanco-negro, radical, que muchas veces cierra el camino a las familias, a las personas, les niega la posibilidad de adquirir y de participar en la vida de la Iglesia, de recibir el perdón y la gracia y la iluminación del Señor. Y entonces nos convertimos, como dice muy bien en Evangelii Gaudium, a veces como en las aduanas que impiden que las personas puedan pasar a vivir el encuentro personal con Jesús. Entonces, este es un caso de desborde en el cual se lograron establecer una situación maravillosa con el apoyo del Espíritu Santo. Una síntesis mejor, perdón, una síntesis mejor de la verdad y la misericordia en una comprensión renovada surgida de nuestra propia tradición. Sin cambiar la ley ni la doctrina, sino recuperando un auténtico significado de ambas, la Iglesia ahora puede acompañar mejor a las personas que habitan o están divorciadas. Entonces, de eso que parecía difícil y de eso que no, los medios no comunican, que no cuentan, que fue un avance muy importante y que permite que los que no leen muchas veces los documentos oficiales por lo menos se hubieran enterado de que ese avance se había hecho posible. Entonces, eso que está mostrándonos el Papa, el papel de los medios, el papel de los mismos que participan en el sínodo, el papel de la comunidad, es todo es un ambiente que hay que irlo mejorando, hay que irlo transformando para que ese caminar juntos sea cada vez más integral, más enriquecedor, más de discernimiento comunitario, como insiste el Papa.
Y dice el Papa que no era necesario cambiar la ley de la Iglesia, solo su aplicación. No se trataba de ajustar o flexibilizar las reglas, sino de aplicarlas para dar lugar a circunstancias que no encajan perfectamente en las categorías. Por eso insistía en que hay que estudiar caso por caso, porque no hay una fórmula mágica para todo el mundo, porque cada caso tiene sus particularidades. Entonces no se pueden formular o generar fórmulas de aplicación general, porque cada caso es diferente. Y entonces dice el Papa que este fue un avance del sínodo, que fue una acción directa del Espíritu Santo. Y entonces eso es interesante ver cómo si se abre el sínodo, la reunión de los obispos a la acción del Espíritu Santo, se logran consensos, se logran discernimientos para beneficio de todos. Y dice el Papa también que en el Sínodo de la Amazonía, celebrado en octubre de 2019, hubo una polarización semejante por un tema secundario, pero hasta el momento sin una solución por desborde. Y dice el Papa, el Sínodo fue convocado para abordar los retos que enfrentan la región y sus pueblos, entre ellos la destrucción de la selva tropical, los asesinatos de líderes indígenas, la marginalización de los indígenas y las dificultades que enfrenta la Iglesia en la región. Sin embargo, algunas personas en los medios y a través de ellos redujeron todo el proceso sinodal a un solo tema, del cual yo estaba conversando hace un momento, si la Iglesia estaba dispuesta o no a ordenar hombres casados llamados vivi probati, aunque esa pregunta no tuvo más de 3 renglones en el documento preparatorio de 30 páginas. Entonces noten ustedes lo que yo comentaba hace un rato, a veces se reduce la riqueza de una propuesta a un solo tema y se hace todo el lobby mediático para generar posturas en la opinión sobre el tema. La fantasía de que el sínodo era sobre este tema minimizó y redujo todos los enormes retos de la región, tanto así que cuando se publicó la exhortación apostólica Querida Amazonía en febrero de 2020, muchos se sintieron decepcionados o aliviados porque el Papa no abrió esta puerta, como si a nadie le importara el drama ecológico, cultural, social y pastoral de la región. El sínodo fracasó porque no autorizó la ordenación de los viri probati, dice el Papa. Él era muy consciente que había un espectro, un horizonte mucho más amplio de discusión. Y por eso en el documento final el Papa habla justamente de esos 4 sueños. El sueño ecológico, el sueño cultural, el sueño social y el sueño eclesial para la región de la Amazonía. Y entonces el mismo Papa comenta que para la opinión pública y asusada por los medios de comunicación pareciera que ese sino hubiera sido un fracaso porque no autorizó la ordenación de hombres casados.
Este sínodo, que fue un sínodo dirigido a una parte del mundo, es un tipo de los sínodos, de los tipos de sínodos que existen dentro de la Iglesia. Entonces, dice el Papa que a pesar de todo eso, tuvo avance en varios niveles. Y esos niveles no fueron reconocidos. Muchas veces de esa manera no se dio como el valor realmente a lo que fue el papel y el aporte del sínodo. Dice, por ejemplo, el Papa que ese sínodo de la Amazonía dio una misión y una visión clara para pararnos junto a los pueblos indígenas, pararnos junto a los pueblos indígenas, los pobres y la tierra, para defender la cultura y la creación contra las poderosas fuerzas de muerte y destrucción impulsadas por el mero rédito económico. Recordemos que este es el reto más fuerte que se tiene en la Amazonía. La Amazonía es un espacio enorme, maravilloso, que brinda aire, que es un pulmón para la tierra, pero aparte de eso es fuente de mucha fauna, de una riqueza en la parte de la flora, de las medicinas, de una riqueza ancestral maravillosa. Y entonces, por eso era importante, como anotaba muy bien Hans ahorita, recordar lo que el Papa nos señala, cuáles fueron los motivos para hacer un sínodo. No era solamente para ese tema que apareció en los medios, sino para tratar de entender cómo lograr que la Iglesia en la Amazonia sea realmente una Iglesia inculturada, presente, arraigada en esa cultura local, con la presencia de laicos activos, con la presencia de misioneros comprometidos y que cada vez están trabajando más en favor de los grupos indígenas que son los que poblan la mayoría del Amazonas. Entonces, recuerda que, por ejemplo, se empezó el surgimiento de lo que se llama la Conferencia Eclesial Amazónica, que reúne las diócesis que tienen que ver en los diferentes países que están incluidos en la cuenca del Amazonas. Entonces hay todo un elemento muy importante, muy valioso, Y de eso pues no se ha dicho mucho, no se ha hecho información y como que no se ha conocido, no toma mucha conciencia la gente de que eso está ocurriendo, que ya está trabajando, que están organizando en un evento muy importante. Y anota el Papa una cosa que me pareció muy interesante, muy importante, que salieron a la luz algunas situaciones que por lo menos él no tenía previstas, que no habían sido planteadas tampoco en el documento preparatorio. Y eso lo lleva precisamente a pensar que cuando se tiene esa sensación de que algo como que no funcionó bien, puede ser que es una señal de esas del Espíritu Santo que nos da para decirnos que lo que estamos mirando no es lo que tenemos que mirar. O como dice el Papa, que lo que estamos mirando en la dirección equivocada y no nos estamos dando cuenta que realmente cuál es el tema de lo que estamos analizando. Entonces, por eso, para el Papa y para todos nosotros debe ser el sino una experiencia que, como he repetido, si estamos abiertos al Espíritu Santo, nos ayudará a encontrar cuál es el camino correcto. Así miramos en el sentido que no corresponde, que no es, y que Él nos va a llevar a que miremos otros puntos que son muy importantes, muy importantes. Por ejemplo, un tema que Él menciona allí, que surgió y que no se tenía previsto, es como algunos sacerdotes de las diócesis que forman parte de los 9 países de esa región amazónica, cuando les dicen que los van a mandar al Amazonas, prefieren más bien que los manden a Europa, a Estados Unidos, a otras situaciones donde hay mejores condiciones. Claro, es el argumento de que en América del Norte, ya sea Estados Unidos, sea Canadá, hay muchos latinoamericanos que necesitan que se cultive su fe. Parece que fuera más, supuestamente, entre comillas, más misionero que ir a la Amazonia a trabajar con los grupos indígenas. Claro, la diferencia está en las comodidades que tienen un lado y las comodidades que tienen el otro, y el sacrificio que exige uno y el sacrificio que exige otro. Entonces, el Papa se preocupa sobre ese tema. Dice que posiblemente hay un problema allí que es ya no de la Amazonia, es de las diócesis donde están formando los misioneros, los sacerdotes, y aquí estamos incluidos nosotros los colombianos. Los seminarios en Colombia están desarrollando esa dimensión misionera, realmente una de solidaridad con los más pobres, en este caso con nuestros hermanos los indígenas. Ese celo parece que fuera inferior, que no fuera suficientemente fuerte, que animara a que muchos dijeran: yo quiero ir al Amazonas a trabajar allí, a contribuir, a aportar.
Infortunadamente el tiempo se cumplió. Recuerden, queridos oyentes, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Agradecemos su fiel y amable sintonía a este programa y los invitamos al próximo. Ahora le doy paso a Eduardo para la despedida.
Nos dice el Papa que el tiempo pertenece al Señor. Confiados en Él, avanzamos con coraje, construyendo unidad mediante el discernimiento para descubrir y realizar el sueño de Dios para nosotros, y los caminos de acción están por delante. Caminemos juntos.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.